Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 14 de noviembre. Después de pasar unas horas confortables en el veranillo de San Martín, aunque no fuera San Martín el día de ayer, hoy alcanzaremos unos grados menos, los 16. Las nubes vuelven a acompañarlos en los cielos. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, es decir, frío, fresco en Madrid con 9 grados y 8 en la zona sur. Anoten a esta hora una incidencia en las carreteras si usted está al volante de su vehículo, todavía vehículo diésel o de gasolina, incluso híbrido, tal vez alguien esté circulando en un eléctrico. Incidencia, Carlos Ibáñez.
Es un accidente, prácticamente acaba de ocurrir, accidente en la 42 en el acceso al paso inferior de la Plaza Elíptica en sentido M40, así que debe tener en cuenta que ha sido cortado el carril derecho.
Y tenga en cuenta que el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha elaborado el gobierno de Sánchez ha creado preocupación y incertidumbre en el sector del automóvil y en el sector de los derivados del petróleo y en muchos sectores porque el gobierno quiere prohibir a partir del año 2040 la venta de vehículos con emisiones de dióxido de carbono, en ellos por supuesto gasolina, diésel, gas, también los híbridos. Y de este modo se pretende que a partir de 2050 solo circulen vehículos eléctricos, que ahora solo están al alcance de unos pocos, porque su precio no es precisamente asequible. También el gobierno tiene intención de que antes, en 2023, lo de Madrid Central se extienda a todas las ciudades con más de 50.000 habitantes. Estas medidas, sin duda, obligarían a tomar decisiones de consumo bastante notables y muy relevantes. Es el proyecto que maneja el gobierno de cambio climático y transición energética que ha soltado así de repente. Otro mercado que sigue de actualidad es el inmobiliario. Los bancos van a pagar más, aunque ya saben ustedes que al final indirectamente seguirá pagando el mismo porque el banco es un negocio y repercutirá sus costes en los clientes como no puede ser de otra manera y en cualquier negocio. Ocurre así en todos. Ayer el Congreso, con el apoyo de todos los partidos, salvo Podemos, que quiere un control del sector financiero, aprobó que todos los gastos de la operación de una hipoteca, el registro, notario, por supuesto el impuesto de actos jurídicos documentados, salvo la tasación, los pague la banca. Así se establecerá en la nueva ley hipotecaria. Ese es el plan que han aprobado todos los partidos políticos y, como les digo, se opone Podemos porque quiere un mayor control del sector financiero. La crisis en Podemos en Madrid, hablando de Podemos, continúa después de que 6 concejales del ayuntamiento, encabezados por la portavoz Rita Maestre, hayan sido suspendidos cautelarmente de militancia y van camino de la puerta. Les van a expulsar tras negarse a participar en las primarias de Podemos. Irán en la lista de Manuela Carmena en coalición con los de Podemos, pero sin ser de Podemos. Así se va a resolver esta fractura, porque es una fractura en Podemos en Madrid. A esta hora, como les digo, la noticia también está en el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, novedades a esta hora.
Buenos días, Juan Pablo. Pues siguen incrementándose las retenciones, sobre todo en los accesos a Madrid. Ya vamos a sumar la M607 en Colmenar Viejo, también la 6 desde Las Rozas, en la M40 desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hasta los túneles del Pardo en sentido 1. Ya hay retenciones importantes en el barrio de La Fortuna, también en esa M40, y desde Vallecas hasta Coslada y los recintos feriales en sentido 1 también. Como ven, va empeorando la situación.
Pues no hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Son las 7 y 4 minutos. Entramos en el detalle de alguna de las noticias con las que comienza este día en España. El gobierno de Sánchez prohíbe, o por lo menos tiene la intención de prohibir, la venta de vehículos con emisiones de dióxido de carbono, gasolina, diésel, a partir del año 2040, de tal forma que en 2050, dirá usted, todos calvos, no, todos en vehículo eléctrico, porque no puedan circular otros vehículos. Y se adelanta este proyecto del gobierno de Sánchez. Unas intenciones que son vistas con preocupación e incertidumbre en el sector del automóvil, como nos cuenta a esta hora de la mañana Elia Fernández.
De momento es un borrador, pero la idea no gusta a la industria del automóvil. Comparten la lucha contra el cambio climático, pero creen que el gobierno se equivoca en las formas. Raúl Navas, de Facon Auto.
La antigüedad del parque está en 12 años y realmente si se quiere que las ciudades tengan un aire más limpio, lo que hay que hacer es eliminar de la circulación esos coches con más de 10 años.
Los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que crear zonas de bajas emisiones. Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, aboga por adelantar los plazos.
Casi esta medida se pone demasiado tarde, esa prohibición, porque digamos esos coches 5 años, 6 años después no van a poder circular, porque ya digo que tenemos que reducir nuestras emisiones drásticas. Si no, el cambio climático va a avanzar de una forma que nos va a crear muchísimos problemas. Ya los está creando.
El texto también obliga a todas las gasolineras a tener puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Sepan también que los bancos no solo pagarán el impuesto de las hipotecas, sino también correrán con los gastos notariales, el registro, teniendo a los clientes solo que pagar la tasación cuando firmen el préstamo. Así lo establece el borrador de la nueva ley hipotecaria que entrará en vigor en unas semanas, con el acuerdo de todos los partidos, salvo Podemos, que quería mayor control del sector financiero, David Moreno.
Los gastos notariales por la firma de una hipoteca serán pagados por la banca, excepto la tasación que tendrá que abonar el cliente. Los notarios realizarán sin coste un cuestionario al cliente para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato. Gonzalo Palacín, portavoz del PSOE en la Comisión de Economía.
Interesa que esta ley dé seguridad jurídica a todas las partes y evite la litigiosidad que hasta ahora pues, ha tenido el mercado hipotecario, pues porque no se han hecho las cosas como todo lo bien que se debían haber hecho.
Los partidos políticos cerrarán la semana que viene el texto de la nueva ley de crédito hipotecario, pero ya han pactado el reparto de los gastos por mayoría, con la excepción de Unidos Podemos, que también quiere que el banco pague la tasación. Rafael Mayoral, en el Congreso.
Nosotros tenemos claro desde el principio que los bancos tienen que pagar, la tasación también.
La nueva ley recoge que los gastos del notario, el registro y la gestoría los pagarán los bancos, pero no dice nada de las comisiones de apertura que las entidades podrán establecer como consideren.
Por cierto, que sobre el impuesto de las hipotecas, el gobierno de la Generalitat de Cataluña decidió suprimir los tipos reducidos para determinados préstamos hipotecarios, como los que se formalizan por compra de vivienda protegida, después de que se haya aprobado que este impuesto lo paga el banco, es decir, que en realidad lo que está haciendo es subir el impuesto de actos jurídicos documentados que paga el banco e indirectamente, ya verán a ustedes, el cliente. Hay satisfacción entre la Policía Nacional y la Guardia Civil esta mañana después de que el Congreso haya aprobado la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular promovida por Jusapol, 500.000 de firmas, para regular por la ley la equiparación salarial entre los funcionarios de distintos cuerpos policiales que operan en España, para que un policía autonómico de Cataluña no cobre más, bastante más, una media de 600, 700 euros que un policía nacional o un guardia civil. En contra, por supuesto, el independentismo catalán, Esquerra Republicana, el PDeCAT, y el independentismo vasco, el PNV y Bildu, Gloria Risco.
¿De esto?
¡El acuerdo es un tipo! ¡El acuerdo es un tipo!
A esto. Decenas de policías y guardias civiles se concentraban frente al Congreso para pedir una equiparación salarial con otros cuerpos autonómicos y locales, eso fuera. Pero dentro se votaba a favor de la iniciativa de Jusapol, la plataforma que agrupa a policías y guardias civiles. Una iniciativa legislativa popular respaldada con más de 500.000 firmas para que no haya brechas salariales entre cuerpos. Nathan Espinosa, presidente de Jusapol, calificaba así en el enfoque lo conseguido.
Hoy es un día histórico para la Policía Nacional y para la Guardia Civil, para 140.000 familias que llevamos reivindicando durante más de 30 años una equiparación salarial con las policías autonómicas y hoy se ha votado a favor en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una iniciativa legislativa garantice que no hay ninguna policía que gane más que otra en el Estado español.
La propuesta ha salido a favor con los votos de las principales fuerzas políticas, Partido Popular, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, después de la sesión de control que hay hoy en el Congreso al presidente del Gobierno, que le va a preguntar por los presupuestos, se reúne en el Congreso con representantes de Ciudadanos, el Foro Asturias, UPN, para buscar unidad de acción de los partidos constitucionalistas en la oposición, un encuentro al que no asiste el líder de Ciudadanos Rivera, tampoco el PSOE, Rivera que ha decidido mandar a uno de los responsables de área de justicia de su partido, el vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, Noelia Ontoria.
Pablo Casado buscaba plasmar en una foto a la España constitucionalista frente al gobierno de Pedro Sánchez, la España que acudió al Sassua a mostrar su apoyo a la Guardia Civil frente a los que, como el PSOE, calificaron esa convocatoria como una provocación. Pero su estrategia se ha visto frustrada una vez más por Albert Rivera. El líder de Ciudadanos decidía desoír la invitación del presidente del PP para no reforzar su liderazgo. Casado trataba de quitar hierro a su decisión.
Es que es un punto de partida, vamos a tener varias reuniones en varios ámbitos, con fundaciones, con grupos parlamentarios, con los partidos, y la idea es empezar a arrancar con una reunión de mañana y bueno, con la diferencia de que Girauta está en Israel como portavoz parlamentario, pero bueno, en esto vamos juntos, lo venimos diciendo tanto ellos como nosotros desde el principio, creo que ahí no hay colores.
Ciudadanos enviará finalmente a la reunión a un cuarto espada, a Ignacio Prendes, también dejarán plantado a Casado, Coalición Canaria y el Partido Aragonés.
Continúan las críticas al acuerdo del PP y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los dos partidos han salido en defensa de la independencia de los magistrados. Flor Carazo.
El exministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, y la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, defienden que se mantiene la independencia judicial.
Lo que estamos acordando es la renovación del Consejo del Poder Judicial. Y el Consejo del Poder Judicial no es Poder Judicial, no dicta sentencias.
Necesitamos la independencia del Poder Judicial y, por lo tanto, ahora serán los miembros elegidos los que tengan que garantizarlo.
Unidos Podemos justifica su participación en el acuerdo porque ahora mismo no existe otra fórmula para la elección de los vocales. Ione Belarra, portavoz adjunta.
Medida en que ahora mismo hay que elegir el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, pensamos que ahí tiene que estar recogida la pluralidad política que existe ahora mismo en el Congreso.
Los argumentos de Populares, Socialistas y Unidos Podemos no convencen al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al portavoz adjunto de Esquerra, Gabriel Rufián, que critican el pacto.
La justicia no es un supermercado, ni una partida de póker donde cambiar cartas, ni un álbum donde cambiar cromos.
Tengo una opinión bastante negativa, más que nada porque acaban trabajando para el poder económico, para el poder político. Así que solamente les falta la toga, el logo del PP, del PSOE o de los bancos.
Tampoco los jueces ven con buenos ojos el acuerdo. La Asociación Francisco de Vitoria está estudiando recurrir el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Vamos completando la actualidad de este día en España. El considerado número 2 de la Gürtel, Pablo Crespo, ha comparecido en el Congreso, en la Comisión de Investigación de la Financiación del Partido Popular. Dice Crespo que todos los secretarios generales del PP de los sabían de los pagos de B del partido. Lupe Ortiz.
Del pago de sobresueldos a las donaciones irregulares de empresarios, todo anotado en una caja B. Así se funcionaba, ha dicho Pablo Crespo, y lo sabían los secretarios generales del PP, aunque ha evitado referirse en concreto a Rajoy.
Todos los secretarios generales del PP conocían la actividad que llevaba el señor Bárcenas. Creo recordar haber dicho eso, no haber mencionado expresamente al señor Rajoy.
El sistema estaba instalado institucionalmente y alcanzaba a todos los partidos.
Y como le digo, como tal y como me comentaban a mí los empresarios que donaban, pues iban de partido en partido haciéndolo, ¿no?
Crespo, que cumple una condena de 37 años de cárcel por la Gürtel, señala como responsable de su destino al exministro Rubalcaba.
Es una causa, como se demostrará en su día, espero que pronto, organizada por el señor Rubalcaba y sus amiguetes. Sus amiguetes de la policía. Eso que se llama ahora las cloacas del Estado.
Tras su comparecencia en el Congreso, vuelta a la realidad, la suya pasa por la cárcel de Valdemoro.
Más noticias de la Crónica de España con Ángela Beato.
El Gobierno ha presentado su plan para reformar la formación profesional y hacerla más competitiva. El primer paso va a ser incorporar en las titulaciones cursos especializados en áreas tecnológicas como ciberseguridad, robótica, big data o realidad virtual. El Ejecutivo apostará por un sistema dual más sencillo, con una formación modular que facilite la empleabilidad y la movilidad de los trabajadores a nivel europeo. Un juez ha decretado prisión provisional sin fianza para 5 de los 15 jóvenes magrebíes, 13 adultos y 2 menores, detenidos el domingo por la agresión sexual a una joven en una estación de metro de Santa Coloma de Gramanet. A 3 de ellos, además, se les imputa el apuñalamiento del acompañante de la chica. Y la Consejería Valenciana de Sanidad rectifica su intención de prohibir la incineración de los cadáveres de personas con obesidad mórbida. El borrador de la normativa que regula la cremación recogía esa prohibición, argumentando que precisaba una cantidad muy elevada de combustible y eso sobrepasa el umbral de contaminación permitido. La Consejería ha informado que va a eliminar ese apartado, aunque lo mantiene en el caso de las personas que hayan recibido tratamiento contra el cáncer mediante inserción de agujas radiactivas.
Fuera de España, el Reino Unido y la Unión Europea alcanzan un principio de acuerdo sobre el Brexit, sobre todo para que no haya frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. La primera ministra May presenta hoy el borrador. a un Consejo de Ministros dividido. No se descartan dimisiones, Ángeles Martín.
Precisamente esa frontera en Irlanda ha sido el escollo final en las negociaciones. May ha estado en medio de presiones contradictorias que la han situado en una posición imposible. Los tories radicales defienden una ruptura total con la Unión que haría inevitables esos controles fronterizos, mientras que los unionistas irlandeses rechazan cualquier medida en contra de la integridad territorial de Reino Unido. Por tanto, primera prueba de fuego hoy de superarla, el equipo de May deberá después enfrentarse al control del Parlamento británico y después a los 27 socios comunitarios restantes. Un hipotético acuerdo que todos saben pende de un hilo.
Más noticias de la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Italia mantiene su firme desafío a Bruselas. El Movimiento 5 Estrellas y la Liga Ultraderechista no cambia sus presupuestos generales para 2019. Insiste en el aumento del déficit al 2,4% del PIB, aunque con garantías de que no se va a sobrepasar ese límite. Sin embargo, la Comisión cree que sí, que lo hará, que rozará el 3%. En Europa también se afianza la idea de crear un ejército europeo que complemente el trabajo de la OTAN. Tanto el presidente francés Macron como la canciller alemana Merkel creen prioritario demostrar al mundo que entre los países de Europa no puede haber más guerras. Y en Estados Unidos, los incendios que asolan norte y sur de California siguen cobrándose vidas. Han aparecido 6 cuerpos en el norte del estado, por tanto, el número se eleva a 50 y todavía quedan alrededor de 200 personas desaparecidas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. En la actualidad de Madrid, en la crónica de Madrid, nos detenemos esta mañana, a esta hora, en primer lugar, a una reunión que va a mantener la Comunidad de Madrid, la delegación del Gobierno, Carlos Ibáñez.
Rosalía Gonzalo, la consejera de Transportes y el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, van a poner sobre la mesa el problema que representan algunos colectivos de grafiteros que los últimos meses, Loli Jurado, han protagonizado actos vandálicos, en ocasiones violentos, en Metro y en Renfe.
Intento de poner coto a las agresiones que se producen con frecuencia en las instalaciones. José Manuel Rodríguez Uribes, el delegado del Gobierno, ofrecerá colaboración a Rosalía Gonzalo, pero advierte que la seguridad en Metro es cosa de Metro y, por tanto, la Comunidad de Madrid deberá hacer un esfuerzo por mejorarla.
Debemos tener en cuenta que es una competencia fundamentalmente de la Comunidad de Madrid y de Metro de Madrid en lo que tiene que ver con estas cuestiones de los grafiteros y las pintadas de los trenes, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí seguramente tendré que pedirles también que hagan un esfuerzo de seguridad, ¿no? Es verdad que si luego eso tiene un mayor recorrido porque hay delitos o hay violencia o hay problemas de orden público serios, pues la Policía Nacional, claro que sí, está también para eso, ¿no? Está fundamentalmente para eso.
La policía ya investiga los ataques. De hecho, ayer mismo fueron detenidos 3 grafiteros y no serán los últimos. Pese a todo, el jefe superior de Policía de Madrid apunta a que es imposible poner un agente en cada andén. Jorge Javier Martí.
La red de Metro tiene una extensión tremenda. Por lo tanto, no se pueden poner policías en cualquier sitio. Tiene que haber unos avisos previos a que se está violentando el espacio físico que estamos comentando. Y después, la parte que nos corresponde a nosotros, que sí que es importante, que es la parte de la investigación y la persecución de delito. Como en todas estas tipologías, cuando ya se nos producen, siempre vamos por detrás, lo que no significa que no estemos con ello. Es decir, ya tenemos una investigación abierta y esperemos que dentro de poco nos dé el resultado que queremos que nos dé.
Por su parte, la responsable regional de transporte, Rosalía Gonzalo, acude a la reunión con voluntad de encontrar soluciones y recuerda que la empresa ya ha aumentado en un 20% su presupuesto para seguridad.
Una reunión esta que se produce tan solo 24 horas después de que 3 grafiteros, como ya hemos apuntado, fuesen detenidos tras parar un convoy en la estación de Núñez de Balboa para pintar los vagones. Ángel García.
Ricardo Andrés, maquinista de Metro desde hace 11 años, ha sufrido en primera persona el vandalismo de los grafiteros. Así se lo contaba a los compañeros de Telemadrid.
Tuve que forcejear sujetando la puerta con 3 de ellos. Me golpearon con la puerta, yo desde dentro sujetando la puerta y ellos desde fuera. Luego, posteriormente, 2 de ellos se bajaron y otro se quedó intentando seguir accediendo a la cabina mientras los otros 2 intentaban acceder por la otra puerta y luego volvieron a meterse los 3.
Dicen los maquinistas que estos grafiteros. Entran con demasiada facilidad en la cabina del conductor y saben cómo parar y mover un tren.
Es muy peligroso, y ya no solo por el simple acceso que puedes tener a la cabina, sino que tenemos manuales circulando por la red, que llevamos años diciendo a la Metro que tiene que ponerse serio en eliminar esos manuales de conducción de un tren.
Hoy se reúnen los responsables de la delegación del Gobierno y de la Consejería de Transportes para buscar soluciones a la inseguridad en Metro.
En cuanto a la crónica política que contamos en Madrid a las 7 y 20 minutos, sigue centrada, Carlos, en la crisis que atraviesa Podemos en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, porque los 6 concejales que han sido suspendidos de militancia por su negativa a someterse a primarias reciben apoyos y críticas a partes casi casi iguales. Marta Zúñiga.
La dirección estatal de Podemos respalda la decisión del Partido de Madrid de suspender cautelarmente de militancia 6 ediles que se niegan a participar en primarias. Ione Belarra, portavoz adjunta en el Congreso, sobre Manuela Carmena.
Es respetable que ella quiera apostar por un equipo, eso es completamente respetable, pero en Podemos creo que uno de nuestros mayores éxitos, como decía al principio, ha sido poner en marcha el sistema de primarias, y nosotras, por supuesto, las personas que quieran presentarse a las elecciones municipales como Podemos tienen que concurrir en las primarias.
La portavoz de Podemos en el Parlamento Regional, Clara Serra, desea que Carmena y su equipo remen en una misma dirección.
Espero que esto se resuelva y que se resuelva cuanto antes, porque necesitamos a Manuela Carmena y a su equipo para trabajando en la misma dirección, por supuesto, y remando en la misma dirección para llevar a cabo una tarea fundamental, que es revalidar el Ayuntamiento de Madrid.
Desde el sector anticapitalista, Raúl Camargo propone una solución.
La solución sería volver al modelo de Ahora Madrid en 2015, que fue el que dio la victoria, el que consiguió aglutinar sectores y frenar cuanto antes esta escalada que creemos que nos lleva a una derrota. Si no se frena y si no se retoman todos aquellos procedimientos que nos permitieron ganar, ¿no? ¿Por qué no se hace lo que permitió ganar y se está haciendo todo lo contrario? Un camino que, en nuestra opinión, nos lleva a la derrota, tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad.
El diputado de Podemos en el Parlamento Regional, Hugo Martínez Abarca, ha ido más allá y ha tildado a las primarias de Podemos de automutilación y de suicidio.
Y del Ayuntamiento, Juan Pablo, a la comunidad, donde el Partido Popular amenaza con recurrir hasta el Tribunal Constitucional si no se paraliza la puesta en marcha de esa comisión de investigación sobre universidades. Los otros grupos del Parlamento creen que el Partido Popular intenta así evitar que se profundice en lo ocurrido. José Frutos.
El PP prepara un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si la mesa de la Asamblea no reconsidera la decisión de autorizar la Comisión de Investigación sobre Universidades. La razón argumentada es que el informe de los servicios jurídicos de la Cámara cuestiona el objeto de la comisión, 4 de los 5 puntos de su escrito de creación y la petición de datos a las universidades, según el portavoz popular Enrique Osorio.
Los servicios jurídicos indican en su informe que el reglamento de la Asamblea no prevé que los diputados tengamos derecho a pedir información a las universidades.
Pero los otros grupos estiman que el PP está poniendo palos en las ruedas para que no se encuentren responsabilidades políticas. Ignacio Aguado, Ciudadanos, Clara Serra, Podemos y Ángel Gabilondo, PSOE.
Se puede estar del lado de los que hacen las cosas bien o de los tramposos. Y en este caso el PP se ha puesto del lado de los tramposos.
Por fin arranca, pero como decimos, tarde, y con los intentos del Partido Popular de que no se ponga a andar porque tiene miedo a lo que salga en esta comisión.
No se ayuda a la universidad pública tapando las cosas que no se hacen bien. Así no se ayuda a la universidad pública.
Los socialistas además piden que nadie use la investigación para cuestionar a todas las universidades de Madrid.
Lo que también puede acabar en los tribunales es Madrid Central, Carlos.
Sí, porque el Partido Popular de la Comunidad de Madrid del Gobierno tiene la firme intención de hacerlo si continúa sin recibir esos 3 informes relativos a la operación que asegura que faltan. El último en pedir el expediente completo ha sido el vicepresidente Pedro Royán. Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid lo tiene claro. Faltan informes que justifiquen Madrid Central, explica el vicepresidente Pedro Royán.
Efectivamente, nuestros servicios jurídicos, con la documentación que obra en nuestro poder, ya han verificado la inexistencia de 3 informes que entendemos que son cruciales.
Y se pidió al ayuntamiento el expediente para saber si es todo lo que tienen, porque si es así, la comunidad acudirá a los tribunales con el recurso en el que ya están trabajando los servicios jurídicos.
Queremos saber si lo que está colgado en la página web del ayuntamiento son todos los que están y están todos los que son. El momento en el que tengamos el expediente, como ya hemos adelantado, al 99%, por no decir al 100%, vamos a recurrir a la justicia.
Antes de llegar a eso, la comunidad quemará todos los cartuchos, incluso reenviando al consistorio el requerimiento oficial. El gobierno de Garrido acusa a Carmena de oscurantismo y de jugar al escondite.
En la crónica de sucesos nos centramos esta mañana en una operación que sigue abierta y en la que no se descartan más detenciones.
De momento son 11 los arrestados en esa operación contra la explotación sexual y trata de mujeres que se ejercía en dos inmuebles del Paseo de las Delicias utilizados como prostíbulos. Los vecinos se alegran de que se haya desmantelado esos dos edificios, esos dos prostíbulos, pero dicen que podía haberse hecho mucho antes porque llevaban décadas funcionando.
Es conocido, era peculiar. Eran los únicos edificios que tenían un gorila en la puerta. Había un trasiego de hombres entrando y saliendo constantemente y a mí personalmente, al bajar del autobús, me han ofrecido entrar en el bloque, me han ofrecido flyers de señorita y tal.
La puerta está siempre abierta y las tías ahí, o sea que era evidente, ¿no?, a lo que se dedicaban.
A las mujeres prostituidas se les ha trasladado a la Brigada de Extranjería.
A las 7 y 25 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La crisis de Podemos Madrid sigue en las portadas. El Mundo titula: un cese decidido antes de votarse. A iniciativa del ex GEMAT general Julio Rodríguez, Podemos filtró la suspensión de militancia de los 6 ediles díscolos antes de que terminara de votar el Consejo de Coordinación de Madrid y sin que hubiera un debate previo. La crisis compromete el futuro de Julio Rodríguez. Otros temas en El Mundo: Madrid Central revela a escuelas de música, salas de concierto, guías y gran redada contra la prostitución. El País titula: la lista de la discordia de Podemos. La votación para suspender a los 6 concejales se hizo en un chat. Entrevista a uno de los ediles suspendidos, José Manuel Calvo, comillas: la lista de Julio Rodríguez es un pulso a la alcaldesa. La Razón titula: Carmena gana al ex GEMAT la batalla y deja tocado a Podemos. Errejonistas avisan del suicidio de la formación morada. 16 días para Madrid Central, las exigencias de los afectados, buses, lanzadera y más permisos. Una mano amiga de las víctimas de violencia de género en la región. ABC titula: el círculo de Carmena no acepta el chantaje de Podemos y será expulsado. Otros temas: la EMT pierde por atascos 10 millones de viajes y Metro gana más del doble. En Madrid Diario, ¿quién es quién en la ruptura de Podemos?
Nos queda la agenda de la cultura en Madrid con María José Francisco.
Nos sumamos a la iniciativa 5 museos hacen una casa, organizada por el Museo Sorolla, Cerralbo, el Lázaro Galdiano, el Museo de Artes Decorativas y el del Romanticismo, que se unen para recrear la casa ideal, cada uno con una estancia representativa. Asunción Cardona, directora del Museo del Romanticismo.
Así, el Museo Lázaro Galdiano destaca la propia arquitectura del edificio y su jardín histórico, que sigue los principios expuestos en la jardinería a finales del XIX. El Museo Cerralbo destaca su fastuoso salón de baile, decorado al gusto de la sociedad madrileña de finales del siglo XIX, y su singular sala de baño. El Museo Artes Decorativas, su grandiosa escalera de honor, y el espacio conocido como la Cocina Valenciana, revestida de azulejos, que estuvo destinada a la sala de recepción y refrescos a finales del siglo XVIII.
Hasta el domingo, los horarios de visita se pueden consultar en la página web de la iniciativa 5 Museos, Otro Madrid y dos cortos preseleccionados a los premios Goya 2019, Mars Love y I Wish, hablando de sueños, de cómo estos terminan persiguiéndote si no te acercas a ellos. Ambos son candidatos a mejor corto de animación nacional. Sus directores también tienen un sueño: hacerse con una estatuilla. Jorge San Martín y Víctor Pinel.
No hay nada que nos pueda enorgullecer más que el trabajo de nuestros alumnos esté preseleccionado a los Goya, entre otras cosas porque supone que nuestros alumnos están más que preparados para salir a la vida laboral.
Nos hace especialmente ilusión el hecho de que haber hecho un corto sobre perseguir los sueños nos está ayudando a todos nosotros, a todos los miembros del equipo, a alcanzar tantos de los nuestros.
Y cita musical con la pianista lusa María Joao Pires esta tarde en el Auditorio Nacional, interpretando las sonatas para piano de Mozart.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes. Tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar. Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Contamos el tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora empeora la situación, sobre todo de entrada a Madrid, por todos los accesos habituales. Además, en la M40, a esta hora, situación bastante saturada, sobre todo desde Ciudadela Imagen hasta los túneles del Pardo en sentido A1, en el barrio de la Fortuna en sentido A6, Villaverde hacia la A4 y desde la zona de Mercamadrid y Vallecas hasta Hortaleza en sentido A1. La M40 muy saturada en este momento y también en la M50 empeora a esta hora la situación. Fuenlabrada hacia la A42 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6, sentido norte.
Sepamos también la circulación en las calles de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya tenemos la primera incidencia de la mañana. Se trata de un accidente con un motorista implicado en el paso inferior de la Plaza Elíptica en sentido carretera de Toledo. Ténganlo muy en cuenta los conductores que piensan tomar este punto desde el área de la Glorieta de Atocha. Les sugerimos que se desvíen por Legazpi y tomen en su lugar la salida por la Avenida de Andalucía. Miramos los accesos y nos encontramos en plena hora punta. La avenida del Mediterráneo, bastante punta, como días anteriores, con niveles circulatorios muy altos. Y por obras, ya tenemos que hablar de la cuesta de San Vicente. Les recordamos que son muchos los conductores que toman como alternativa Ferraz y Bailén, siendo la mejor el oeste de la M30 y el puente de los franceses. En cuanto a vías internas, aparte de la Gran Vía, el tráfico va despuntando en el Paseo de la Castellana. No olviden que realizan obras en el carril bus a la altura de Cuzco, sentido Plaza de Castilla.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana de este miércoles 14 de noviembre les venimos contando la actualidad en Buenos Días Madrid. Venimos contando, por ejemplo, los planes del gobierno de Pedro Sánchez de hacer desaparecer, de prohibir los coches contaminantes, es decir, todos los que no sean eléctricos a partir de 2040 para combatir el cambio climático. No es la única noticia de este día. También se ha hablado y mucho del acuerdo de todos los partidos, salvo Podemos, que quería mayor control al sector financiero para que la nueva ley hipotecaria recargue todos los gastos al banco, salvo el de tasación. El banco los pagará directamente. Indirectamente, ya saben ustedes lo que pasará después. Y el sí del Congreso a estudiar la iniciativa de igualar los salarios de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de las Fuerzas de Seguridad de toda España. Eso todo el asunto de interés en este día, además de la crisis en Podemos en Madrid, tras la espantada de las primarias de 6 concejales del Ayuntamiento, abriendo un boquete a Podemos en Madrid, aunque al final irán todos juntos en la lista, los de Podemos y los antiguos de Podemos, aunque ya se verá la lista de Manuela Carmena. Además de todo esto, la jornada presenta algunas previsiones que se van a convertir en noticia este miércoles y que adelanta ya Ángela Beato.
Decir miércoles es decir sesión de control al gobierno en el Congreso y Pablo Casado le preguntará al presidente Pedro Sánchez si está de acuerdo con la opinión del otro Pedro Sánchez, el de la oposición, cuando afirmaba que si no se aprueban los presupuestos hay que anticipar elecciones o someterse a una cuestión de confianza. Eso era lo que le exigía Sánchez a Rajoy cuando era jefe de la oposición. El presidente se pronunciará también sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y se hablará, como no, del impuesto de las hipotecas. Podemos y Partido Popular tendrán preguntas al respecto. Otro duelo clásico que nos dejará la sesión de control es el que protagonizarán Dolors Montserrat y la vicepresidenta. La portavoz del PP le preguntará a Carmen Calvo si cree el gobierno que la paciencia de los españoles es infinita. Hay otras citas en el Congreso. Por ejemplo, el líder del PP ha convocado a los representantes de Ciudadanos, Foro y UPN para buscar unidad de acción de los partidos constitucionalistas en la oposición. Además, Ciudadanos lleva al Pleno el debate sobre los posibles indultos a los políticos catalanes presos. En el Senado comparece la ministra de Educación para explicar las líneas generales de su reforma de la LOMCE. Y otros dos ministros, Duque y Carcedo, van a presentar el plan del gobierno para protegernos de las pseudoterapias. En Moncloa se ven Sánchez y la presidenta de Baleares, y en Vitoria Urkullu y Torra han quedado para hablar sobre modelos de Estado y realidad plurinacional. Felipe González protagoniza un desayuno informativo en Sevilla y, como cada vez que habla, sube el pan. Hoy conoceremos el IPC de octubre y los datos de la encuesta del CIS sobre las elecciones andaluzas. La Audiencia Nacional estudia hoy si anula el sindicato de trabajadoras sexuales Otras y otro sindicato, el de estudiantes, junto con su plataforma feminista Libres y Combativas, ha convocado una huelga en los centros educativos y universidades bajo el lema Fuera el machismo de nuestras aulas. La consejera regional de Transportes se reúne con el delegado del Gobierno en Madrid para ver qué se puede hacer con los grafiteros decoradores de vagones de metro, todo en el día en que el Ayuntamiento de Madrid presenta ese dispositivo de seguridad y movilidad de todas las Navidades. Se pone en funcionamiento el 23 de noviembre y también el día en que conoceremos los detalles del sorteo de Lotería de Navidad de este año, que se celebra el 22 de diciembre, como siempre, y repartirá cerca de 2.500 millones de euros.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 25 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este miércoles tendremos nubosidad en aumento, sobre todo de cara a la segunda mitad de la jornada. Esas nubes que van a ir ganando protagonismo acabarán dejando precipitaciones más probables durante la tarde en puntos del sureste de la comunidad, también en la sierra, y no se descarta que se puedan ir extendiendo a otras zonas de nuestra comunidad conforme avance ya la jornada y lleguemos al final del día. En cuanto a las temperaturas, no esperamos grandes cambios. Ayer tuvimos una ligera subida. Bueno, pues hoy podemos perder algún grado, pero no lo sentiremos mucho. Llegaremos otra vez a máximas de 16, 17 grados en muchos puntos de la comunidad. Y esta situación de hoy, en la que ya empezaremos a notar esos cambios, bueno, pues de cara a los próximos días va a inestabilizarse más, porque ya la jornada de mañana y la del viernes esperamos chubascos dispersos, intermitentes, ocasionales, que nos hagan sacar el paraguas de nuevo, pero con pocos cambios térmicos, incluso con subida de los registros nocturnos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
El gabinete de Theresa May se reúne hoy para aprobar el acuerdo cerrado en las últimas horas entre los negociadores británicos y los europeos sobre el Brexit. La cita es decisiva, porque si sus ministros no aprueban el texto de 400 páginas que se ha negociado a lo largo de año y medio, Theresa May tendrá que dimitir. Ha llegado, por tanto, la hora de la verdad. Tal y como están las cosas, solo veo dos posibilidades. O se ratifica el acuerdo y May sale reforzada, o se rechaza y tendrá que abandonar el cargo. Si esta hipótesis se produce, Gran Bretaña y la Unión Europea estarían abocadas a una ruptura sin arreglo en las cuestiones básicas. Esto tendría consecuencias muy negativas, sobre todo para Gran Bretaña, pero también para la Unión Europea. Los más de 100.000 españoles que residen en aquel país perderían todos sus derechos, al igual que los ingleses que viven en España. Habrá que esperar a ver lo que sucede en las próximas horas, pero no hay duda de que están en juego muchas cosas. Siempre será mejor un acuerdo negociado que una ruptura que nos coloca a todos en una penosa incertidumbre sobre el futuro de Europa.
El comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Seguimos hablando de Europa y del Reino Unido, en la Unión Europea, Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Hoy está previsto que la primera ministra británica, Theresa May, reúna a su gabinete y a los principales líderes de la oposición para detallarles los términos del acuerdo alcanzado ayer con Bruselas sobre el Brexit. Aunque varios diarios británicos hablan de acuerdo técnico, dando a entender que aún queda el visto bueno político, lo cierto es que el documento de más de 500 páginas que contiene el acuerdo incluye la solución para el que ha sido el principal escollo de la negociación, el evitar una frontera dura, una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que pondría en peligro la estabilidad y la paz alcanzada en los últimos años en esta zona. Según lo acordado, Irlanda del Norte permanecería dentro de la Unión Aduanera junto con el Reino Unido durante los 2 años de transición posteriores al Brexit, que debería entrar en vigor oficialmente el próximo 29 de marzo. Con o sin acuerdo, desde Bruselas se asegura que la salida del Reino Unido de la Unión es un error histórico que tendrá consecuencias negativas en ambos lados.
De Bruselas a Washington, al otro lado del mar, de la Unión Europea a Estados Unidos. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El canal de noticias CNN demanda al presidente Donald Trump y a otros 5 funcionarios de la administración por retirar la acreditación a su corresponsal jefe en la Casa Blanca, Jim Acosta. Alegan que violaron 2 derechos constitucionales, el de la libertad de prensa y el del debido proceso, por no seguir un protocolo transparente en la retirada del pase de prensa. La demanda llega menos de una semana después de que el mandatario se enzarzara en una disputa pública durante una rueda de prensa. La Casa Blanca retiró la acreditación al periodista, justificando que había puesto la mano encima a la becaria que intentó retirarle el micrófono, algo que fue cuestionado por el gremio periodístico. Sin embargo, tras conocer la medida tomada por CNN, la portavoz de la Casa Blanca cambió su versión. Ahora solo habla de que la retirada de la credencial respondió a que Acosta se amarró al micrófono y a que entorpece habitualmente las ruedas de prensa. Tanto la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca como el Comité para la Protección de Periodistas se han posicionado en favor de la cadena de noticias y han instado a la administración a que devuelva el pase de prensa a Acosta. Tan solo existe un precedente legal, data de 1966, y los tribunales tardaron 11 años en alcanzar un fallo en favor del periodista. Es por eso que CNN solicita al juez en esta ocasión una orden preliminar que podría darse en cuestión de días. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El acuerdo sobre el Brexit en las portadas de los periódicos.
El País titula: Reino Unido y la Unión Europea alcanzan un principio de acuerdo sobre el Brexit. May se reúne con sus ministros de uno en uno para sacar adelante un plan que divide a su gobierno. El Mundo titula: Acuerdo in extremis. Reino Unido y la Unión Europea aprueban un borrador de pacto sobre el Brexit tras salvar el escollo de la frontera de Irlanda. Theresa May convoca una reunión de emergencia de su gabinete para lograr el máximo respaldo de sus ministros al texto. Una cumbre y una declaración política, los próximos pasos del Brexit. En La Razón titular: Acuerdo técnico sobre el Brexit. En ABC lo lleva en la página 2, titula: Londres y Bruselas superan el último escollo del Brexit. El borrador deberá obtener ahora el refrendo político.
¿Qué temas abre las portadas, Javier?
En El Mundo titular: La secretaria de Deportes también eludió impuestos con una sociedad instrumental. María José Rienda ingresó 1,4 millones por su imagen a través de sociedades, práctica prohibida por Hacienda. En ABC titular: 2050, adiós a las gasolineras. 3 sumarios. El gobierno anuncia una ley que prohibirá los vehículos de combustión a partir de ese año. Los fabricantes rechazan el veto excesivo e inviable y recuerdan al Ejecutivo que pone en peligro decenas de miles de empleos. Las eléctricas alertan de una subida del recibo de la luz y de la necesidad de pasar de 2.500 a 50.000 puntos de recarga en solo 20 años. La Razón titular de apertura: La reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial consagra el reparto político. El presidente del gobierno se había comprometido a que la elección la hicieran los jueces.
Pero las portadas traen otros temas que podemos destacar a esta hora, esta mañana.
Sí, en El País, Podemos mantiene el apoyo a Carmena pese a la crisis en Madrid. Puigdemont no convence a Esquerra Republicana y a la CUP para ir en una sola lista a las europeas. Merkel se une a Macron en su propuesta de crear un ejército europeo. El Nacional de las Letras consagra la poesía de Francisca Aguirre. En la 2 de ABC, el PSOE rechaza la ley de símbolos del PP y da aire al separatismo. El Congreso carga a la banca todos los gastos de la hipoteca, salvo el de tasación. El PSOE valora modificar las polémicas enmiendas del euskera en La Rioja. Santiago Vergareche deja deja paso a Ignacio Ibarra al frente de Vocento. El Mundo titula: estupor en el PP porque llega al Consejo General del Poder Judicial el juez que lo sacó del poder. Podemos decidió expulsar a los ediles de Carmena antes de votarlo y el gobierno entierra el coche actual. La Razón, 2040, prohibición total de vender coches de gasolina y diésel. Los bancos pagarán todos los gastos de la hipoteca menos la tasación. Suárez y Llana entra en las quinielas por Madrid.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
Moncloa.com, Ángel Garrido, de presidente de Madrid a previsible candidato del PP para Las Rozas. El Independiente, Sánchez encargó un informe de Villarejo tras las grabaciones de Corina sobre el Rey. El Confidencial, Villarejo investigó a Luis de Rivero en plena batalla empresarial por Repsol y la Caixa. Pagaron al comisario 130.000 euros en tres facturas. OK Diario, ex número uno de la policía y actual portavoz del PP en el Senado, Coixidó, coordinó la operación para rescatar los papeles de Bárcenas sobornando al chofer. Coixidó acaba de enviar un comunicado negando estas informaciones. El Diario.es, las guerras de poder entre Podemos y Manuela Carmena amenazan el principal feudo municipal de la izquierda. La Información.com, el Tribunal de Cuentas estrena con Renfe y AENA un mega plan de auditorías contra la corrupción. Y Voz Populi, Sánchez moviliza un Falcon, un Airbus y un helicóptero para ir a Valladolid.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el titular del editorial es una transición ecológica incierta. Y dice, antes de prohibir, habría que crear un contexto industrial viable. El otro editorial del Mundo es sobre el Brexit, un acuerdo aún débil, aunque acuerdo al fin. En ABC, el titular del editorial es el coste de la improvisación energética. Dice, España no está preparada para un plan cero emisiones como el planteado por Sánchez, que ha empezado la casa por el tejado. Marca un objetivo sin saber cómo llegar a él. El otro editorial, la fractura en Madrid dinamita Podemos. En La Razón, el titular del editorial es no se debe ir por delante de la técnica. Dice, el problema de estos legisladores abonados al voluntarismo es que las consecuencias benéficas entran en el campo de los futuribles, mientras que los perjuicios son de riguroso presente. En El País, el titular de la editorial, Malas Artes, dice, los partidos vuelven a intervenir en la elección de los vocales del Poder Judicial, y concluye, a estas alturas urge acabar con tanta chapucería. El otro editorial sobre la verdadera Polonia.
¿Qué artículos de opinión, frases que buscan mármol esta mañana, no se pueden perder los oyentes?
En ABC, el horizonte de hoy titulado Se trata de prohibir, Ramón Pérez Maura escribe, los socialdemócratas de todos los partidos han renunciado a demostrar sus tesis supuestamente científicas y prefieren actuar por decreto. Tribuna abierta en ABC de Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, titulada Ante la cumbre iberoamericana, escribe, se aprecian síntomas de polarización ideológica y liderazgos populistas que amenazan la estabilidad de la región. En El Mundo, la tribuna titulada Polarización la firma hoy Elisa de la Nuez, abogada del Estado, que alerta sobre los riesgos que para la estabilidad democrática tiene la radicalización del discurso político por puro oportunismo electoral, ya que se pueden producir situaciones de ingobernabilidad. En El País, Xavier Vidal Foch titula su artículo de opinión Entre la debilidad de Londres y la fortaleza de los 27. Concluye que la unión del inmediato futuro será inevitablemente menos fuerte sin el Reino Unido, pero de ninguna manera menos sólida.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
En El Mundo y en La Razón, foto para el Brexit, en concreto para dos personas con banderas y carteles en contra del Brexit. En el ABC encontramos una foto de un viejo surtidor de gasolina y en El País la foto es para Francisca Aguirre, Premio Nacional de las Letras, en su casa ayer de Madrid, con muchos cuadros.
Te quedan los salmones.
Expansión sigue con su 32 aniversario. Titula Sánchez a los empresarios, comillas, es el momento de las reformas. 5 días, Argentina le cuesta más de 800 millones de beneficio a las empresas españolas. El Economista, el crecimiento de beneficios en Estados Unidos alcanza la cresta de la ola. CapitalMadrid.com, los jubilados subestiman el coste de la vida y necesitarán más ingresos. Y DiarioAbierto.es, el Congreso hace de Salomón. El banco paga los gastos de la hipoteca y el cliente la tasación.
Titulares de la prensa en Madrid, vamos a Barcelona, puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafael de Ribot, Rafa, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué está ofreciendo el presidente del gobierno, además hoy de coches eléctricos, en Cataluña? ¿Qué ofrece?
Pues lo
lo que tiene para Cataluña es un nuevo proyecto de estatuto. Los periódicos recogen hoy que el presidente del gobierno dará los detalles en el marco del debate monográfico sobre Cataluña, que se celebrará, tenemos fecha, el 12 de diciembre en el Congreso.
Propuestas que no prosperan.
Pues varias. La prensa recoge también el voto contrario de la Cámara Baja a la propuesta de Ciudadanos de devolver al Estado las competencias en educación y a la del Partido Popular de la nueva ley de símbolos que pretendía prohibir la exhibición de los lazos amarillos en espacios públicos. Por otra parte, el Congreso evitó que prosperara la propuesta de Juntos por Cataluña de reprobar al rey.
Calabazas a Puigdemont.
Pues sí, el expresidente se autopropuso para ir de número dos ante una candidatura encabezada por Oriol Junqueras. La intención era presionar a favor de una candidatura única independentista. Los republicanos lo han calificado de ocurrencia, Juan Pablo, y le recuerdan a Puigdemont que para ser candidato, por ejemplo, tendría que renunciar al acta al Parlamento catalán y, por tanto, a ser investido presidente. Y si es elegido, tendría que ir a tomar posesión de su acta de eurodiputado. ¿Dónde? Pues en Madrid, y parece que muchas ganas no tiene de momento de volver a España.
El coste del 155.
La Generalitat ha cuantificado este coste en un impacto de 1.800 millones de euros. A pesar de esta cifra, lo que sorprende es que lo que es de impacto directo sería tan solo de 130 millones. Y aquí incluso se suma el sueldo del personal de confianza que fue cesado cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución.
¿Dices que Torra va a visitar al País Vasco?
Hoy mismo, invitado por la asociación que impulsa allí las consultas, esta mañana se reúne con el Lendakari Urkullu en Ajuria-Enea y por la tarde tiene cita con Arnaldo Otegi. El entorno de Torra dice que se explora la posibilidad de activar una agenda común.
¿Abogados enfrentados dónde?
Pues sí, en el Colegio de Abogados de Barcelona, lo cuenta Crónica Global. Un grupo de letrados se ha quejado de que se haya invitado a Artur Mas a un acto. Los críticos denuncian que cómo es que se agasaja un condenado por desobediencia y además cuestionan los pagos anuales que hace el colegio a Unión Cultural.
Y vuelve una marca histórica, ¿cuál?
Pues sí, la histórica marca de coches hispanos, Suiza, La Vanguardia, da detalles del nuevo coche que se comercializará en el año 2020 con el nombre de Carmen. Se producirán 19 unidades. ¿Y cuánto crees que pueden costar?
Depende de si son eléctricos o no son eléctricos, Rafa.
100% eléctricos y 1,5 millones de euros cada una de las unidades de los míticos hispanos Suiza que vuelvan a los concesionarios.
No está mal. Luego a las 8:30, en el tiempo de la tertulia, te esperamos aquí, Rafael de Ribot, en Barcelona, en Onda Madrid, en Barcelona, y hablaremos de coches eléctricos, no te quepa la menor duda.
Hasta luego.
Adiós. Y el paseo con las manos en los bolsillos, la imagen del día, con Javi Gómez.
Agárrate, Colmenarejo. Alguien en Podemos consideró que lo más lógico a la hora de ayudar a Manuela Carmena a ganar las elecciones, ayudar entre comillas, era crear unas primarias fake y a su vez participar con esa lista en unas segundas primarias de confluencia con otros movimientos. ¿Lo han entendido? Tranquilos, si la respuesta es no, es que todavía siguen ustedes a salvo. Así son los partidos. Rita Maestre y los cinco ediles rebeldes actúan, obvio, movidos por su propio interés, como todos en política. Pero también es cierto que su posición igual es medianamente entendible por la sociedad. Carmena repite como candidata, Carmena tiene un equipo, Carmena quiere a su equipo en la lista y ya deciden los ciudadanos. Eso resulta entendible por casi todos y que la democracia reparta suerte. Ahora Maestre, Jorge García Castaño y compañía están suspendidos de militancia en Podemos, pero igual como le pasó a Pedro Sánchez, alguien les ha tallado un relato a medida como víctimas de un politburó para lo que venga después. La pregunta es otra. Podemos es fuerte en Madrid gracias a candidaturas que se alejan de Podemos. Podemos es fuerte en Barcelona gracias a candidaturas que se alejan de Podemos. Podemos es fuerte en Valencia gracias a candidaturas que se alejan de Podemos. ¿Alguien tomará nota en Podemos?
Noticias del deporte en Buenos Días, Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
Hola, Juan Pablo Colmenarejo, buenos días.
Se queda Solari.
Sí, bueno, ya lo sabíamos, pero faltaba la oficialidad. Santiago Solari va a ser entrenador del Real Madrid y ya tiene fecha de caducidad, al menos su contrato, hasta el 30 de junio del 2021. La Junta Directiva del Real Madrid emitía ayer a las 8 de la tarde el comunicado donde anunciaba su nombramiento, los buenos resultados cosechados hasta el momento y la buena sintonía que Solari tiene con el presidente Florentino Pérez, al que considera un hombre de club, ha sido decisivos en esta decisión que busca un proyecto de estabilidad, una estabilidad que, como todos sabemos, siempre va a depender de los resultados obtenidos. Una de las primeras reacciones, curiosamente, ha llegado desde México con Diego Armando Maradona, que ha concedido una entrevista a los compañeros del diario Marca. Habla sobre Solari y ya de paso también sobre Lionel Scaloni, que de forma interina está dirigiendo a la selección argentina. Según el Pelusa, ninguno de los dos tiene categoría para tan alta responsabilidad.
No tienen espalda para soportar semejantes equipos. No, y no creo que dure mucho. No creo que dure mucho, creo que tienen que ir quemando etapas. Es distinto un quemar etapas llamándose Zidane y otra cosa es quemar etapas llamándose Scaloni o Solari.
¿Tú tienes espalda para ello?
Y me sobra.
Luka Modric también ha hablado en las últimas horas en Goal sobre su nuevo entrenador y la nueva hoja de ruta que ha tomado el equipo blanco.
No hemos empezado bien la temporada, pero es importante cómo vamos a terminar. Vamos a trabajar mucho para mejorar y lo que queremos es conseguir los retos que este equipo siempre tiene por delante y ojalá ganar algunos títulos. Sobre todo mejorar en nuestro juego y con nuevo entrenador. Yo estoy seguro que vamos a tener buena temporada y que vamos a mejorar.
Y en esa nueva hoja de ruta parece que Marco Asensio tiene un papel secundario. Ayer también en declaraciones, vamos, atención a las declaraciones, no es él el que tiene que tirar del carro.
A ver, tampoco lo veo como una crisis. Al final yo tampoco tengo que ser el que tengo que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo, muchos más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son los que tienen que tirar del carro.
Pues tirando del carro, Santiago Solari, nuevo entrenador del Real Madrid hasta el 2021. Capítulo de lesiones, Sergio Reguilón va a estar un mes de baja. Las pruebas confirmaron ayer una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Y en el Atlético de Madrid, nueva lesión para Diego Costa, que cae lesionado con un traumatismo en el pie. Y atención a la situación de Jan Oblak. Ya contábamos ayer, el portero esloveno no dejó nada clara su situación sobre el futuro. Hace solo dos días, el Atlético de Madrid se ha puesto manos a la obra, le ha ofrecido dos ofertas de renovación, pero el jugador de momento las ha desestimado. Y todo esto con España, que pone hoy rumbo a Zagreb. Mañana se mide a Croacia buscando la clasificación para la fase final de la Liga de Naciones. Lo hará con Jordi Alba como titular en el lateral zurdo. El jugador del Barça fue protagonista ayer zanjando el asunto con Luis Enrique. Como ya explicó el seleccionador, también coincide en que nunca ha habido un problema personal entre ellos.
Siempre lo he dicho, es un entrenador que a mí me ayudó muchísimo en el Barcelona. Es verdad que la última temporada pues no tuve los minutos, bueno, que todo jugador quiere, pero yo nunca he hecho una mala palabra de en este caso de Luis Enrique. Se me pareció una persona muy, muy buena, que luego pues tiene sus decisiones, como todos los entrenadores, te guste más, te guste menos, pero yo nunca he tenido ningún problema con él ni con todo su cuerpo técnico. Al contrario, yo creo que en su día me ayudaron muchísimo y agradecido una vez más de poder volver a la selección. Y bien, el saludo, pues bueno, hacía tiempo que no lo veía, pero como al resto de integrantes de la selección y repito, muy contento de volver aquí.
Este mediodía viajarán a la capital croata, antes habrá entrenamiento en Las Rozas, todos recuperados y a disposición de Luis Enrique. La selección española de fútbol femenino empataba ayer sin goles ante Alemania en tierras germanas en partido amistoso. Las de Jorge Vilda cierran el 2018 sin derrotas y demuestran su fortaleza ante la selección número 2 del ranking mundial. Buenas sensaciones de cara al Mundial del año que viene en Francia. Agenda de partidos amistosos para el día de hoy. A las 7 de la tarde tenemos un Leganés Alcorcón en Butarque y a las 8:30 el Rayo Grasshopper, trofeo de Vallecas con carácter benéfico para desarrollar proyectos sociales en los distritos de Vallecas Villa y Puente de Vallecas, entradas a tan solo 5 euros. Y también hablamos de baloncesto porque el Montaquí Fuenlabrada recibe este miércoles a las 8:30 en la Liga de las Naciones de Baloncesto al Nimbur Checo en el pabellón Fernando Martín con las cámaras de la otra de Telemadrid como testigo. Importante la victoria después de dos derrotas consecutivas en la competición europea.
Llegamos a las 8 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 8:30, partido de la Liga de las Naciones, Croacia-España. Además, en la Euroliga, desde las 9, Real Madrid-Kimki de Moscú.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 14 de noviembre. Dice los del tiempo que tras el veranillo corto y suave de San Martín, regresan las nubes a los cielos de la Comunidad de Madrid. Aún así, todavía alcanzaremos los 16 grados. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 10 en la capital y 8 en la zona sur. Un día de otoño, con nubes, sol. Y con los planes del gobierno contemplados en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que están creando incertidumbre y preocupación en el sector automovilístico español, también en el de los derivados del petróleo. Porque ya saben ustedes que en 2050 no es que todos calvos, sino que todos en un coche eléctrico. El gobierno va a prohibir, el gobierno de Sánchez, en ese proyecto, va a prohibir a partir del año 2040 la venta de vehículos con emisiones de dióxido de carbono, es decir, gasolina y diésel, de tal forma que a partir de 2050 solo circulen vehículos eléctricos, ni híbridos, ni los de gas, ni ningún combustible que usted pueda imaginar a esta hora. Eléctricos. Los demás prohibidos. También a partir de 2023, eso ya es antes que 2050, todas las ciudades con más de 50.000 habitantes tienen que tener su Madrid Central. Es decir, zonas de bajas emisiones. Madrid Central, que entra en funcionamiento sin multas el 30 de noviembre. A partir de enero, con multas. El que cruce la raya roja, multa. Sin poder circular. El que no tenga permiso para circular por Madrid Central, no tenga el vehículo adecuado. Las medidas que siguen la estela de otros países europeos van a suponer una revolución en el mercado del automóvil, sin duda, y van a obligar a la inmensa mayoría a tener que cambiar de vehículo. Por supuesto, tanto fabricantes como concesionarios, como el sector de los derivados del petróleo, se echan las manos a la cabeza esta mañana, porque esto es una reconversión y cierre de sus sectores. Y con un plazo para el comienzo de la prohibición, que es una forma de tomar las decisiones por las bravas, que no suelen ser dar los mejores resultados. Dicen que el plazo es corto, sea como fuere, el sector del automóvil dice que las ventas se han parado por la incertidumbre de estos cambios. ¿Y ahora qué? El peso del sector del automóvil en la economía española está entre el 8 y el 10% del total de la economía, con un volumen de negocio de 100.000 millones de euros, según los fabricantes. Además, habría que multiplicar los puntos de recarga de los 2.500 a 50.000. Serían necesarios 50.000 electrolineras donde enchufar el coche a cargarle la pila al coche. ¿Y luego qué hacemos con la pila? Porque eso es otra, ¿eh? Ese es otro asunto, el de la pila. ¿Qué pasa con la pila? No está tocando el gobierno cualquier tecla, sino está tocando el octavo fabricante del mundo, que es el sector del automóvil de España, y es un mercado muy sensible a este tipo de anuncios. Y luego está el afán por regularlo todo o prohibirlo todo. Es un asunto que está en el comentario de este día, pero ya saben ustedes, en 2050 solamente podrían circular vehículos eléctricos. En este afán por regularlo todo, incluso prohibirlo todo, hay esta mañana una noticia que no tiene nada que ver con los vehículos, pero sí con el consumo de energía. Porque la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha rectificado y sí va a permitir que los obesos mórbidos puedan ser incinerados a pesar de la elevada contaminación que generan y del coste energético. Es decir, que si uno es gordo no puede ni morirse porque contamina la incineración. La luz que se le ha encendido al que ha decidido esto en Valencia se le ha vuelto a colocar en su sitio la luz hasta la próxima prohibición. Si la semana pasada el gobierno, hablando de novedades en esta mañana que afectan a los bolsillos, los bancos, ya saben que esta semana pasada por decreto el gobierno ha determinado que los bancos paguen el impuesto a actos jurídicos documentados, el impuesto autonómico, que es un impuesto autonómico, los partidos políticos, excepto Podemos, que quiere mucho más control del sector financiero, han acordado que sea también la banca la que corra con los gastos notariales y que la tasación los abone, eso sí, el cliente. Es decir, notaría, gestoría y escritura y más el impuesto a cargo de la banca directamente. Ya saben ustedes que indirectamente la banca puede repercutir esos costes donde le parezca oportuno. Eso sí, por supuesto, competencia, el Ministerio de Economía puede estar alerta de los abusos, pero ya se buscará la banca la vida para ir recolocando esos costes en distintos productos del mismo préstamo hipotecario o de otros productos que le venda al cliente. Así se establecerá la nueva ley hipotecaria, que está previsto que entre en vigor en unas semanas, una vez concluida la tramitación parlamentaria. Podemos, por ejemplo, quería que también el banco pagara la tasación de la vivienda que forma parte de la operación. Formalmente los pagará la banca y, por supuesto, todo depende de la oferta que le hagan al cliente en la sucursal, pero sin duda indirectamente ya saben ustedes quién seguirá pagando. Por cierto, que el Congreso, hablando de pagar, ha aprobado tomar en consideración subirle la paga a la policía y a la Guardia Civil para equipararles con los cuerpos de autonómicos, un asunto que los policías y guardias civiles conocían perfectamente, esas diferencias salariales de hasta 600 euros al mes, especialmente con la Policía Autonómica de Cataluña. De eso nos dimos cuenta todos cuando vimos a la policía y la Guardia Civil destinada a Cataluña en el año 2017, en octubre, hacinada en barcos, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, porque el Estado no tenía dónde meter a la policía y a la Guardia Civil, y ahí ya supimos las dietas, lo que cobran, lo que no cobran, lo que dejan de cobrar. Era una petición de hace mucho tiempo de la policía y la Guardia Civil, pero que se puso el foco sobre ella a raíz del desplazamiento masivo de policías y guardias civiles a hacer cumplir la legalidad constitucional en Cataluña. En el enfoque de Félix Madero, uno de los portavoces del grupo del nuevo sindicato que ha movido todo esto, que se llama JUSAPOL, Nathan Espinosa, estaban concentrados en la puerta del Congreso. El Congreso aprobó que se tome en cuenta esta iniciativa legislativa popular con 500.000 firmas, pues manifestaba su satisfacción, sin duda, por esta decisión. A ver si es verdad que equipara a la policía y a la Guardia Civil con todas las fuerzas de seguridad del Estado que hay en España.
Hoy es un día histórico para la Policía Nacional y para la Guardia Civil, para 140.000 familias que llevamos reivindicando durante más de 30 años una equiparación salarial con las policías autonómicas, y hoy se ha votado a favor en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una iniciativa legislativa que garantice que no haya ninguna policía que gane más que otra en el Estado español.
Luego estaremos, por cierto, en el Congreso de los Diputados, hay sesión de control, hay pregunta del presidente del PP Casado al presidente del Gobierno sobre si va a seguir o no gobernando sin presupuestos, que fue el reproche que le hizo Sánchez a Rajoy cuando no había presupuestos. Convoque usted elecciones, le decía Sánchez a Rajoy, hoy le dirá Casado a Sánchez, convoque usted elecciones. Por cierto, que esa ruptura de relaciones entre el PSOE y el PP ha quedado absolutamente desarticulada en las últimas horas con el acuerdo pastel para la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre ambos partidos políticos, como hacen siempre, cada 5 años. Y hay cierto malestar, por cierto, también, como decíamos ayer, en el Partido Popular. Se lo preguntábamos aquí en Onda Madrid al muñidor del acuerdo por parte del Partido Popular, el exministro Catalá, porque en la lista de candidatos del Partido Socialista le han colado al magistrado, y el PP se come el sapo, el magistrado que redactó la sentencia de la Gürtel, que dio pie a la moción de censura que desalojó al gobierno del PP del poder. La crisis en Podemos Madrid, hablando de poder y de lucha de poder, después de que 6 concejales del Ayuntamiento de Madrid han sido suspendidos cautelarmente de militancia, les están enseñando la puerta, su destino es la puerta, van a ser expulsados de Podemos tras negarse a participar en las primarias, porque claro, les colocaban al equipo de confianza de Carmena casi en puestos de no salida en la lista del ayuntamiento. La dirección de Podemos, la dirección de toda España, ha respaldado la decisión del partido en Madrid, pero la brecha está ahí. Y al final se presentarán en la misma lista de Manuela Carmena los de Podemos, los antiguos de Podemos y los nuevos de Podemos. Van a estar todos, pero la brecha, la avería en Madrid es notable en Podemos y a unas semanas, meses de las elecciones, pues como dicen dentro de Podemos, no nos viene nada bien esto. Tampoco hay que ser lumbrera para llegar a esa conclusión, pero no viene nada bien esto que ha ocurrido en Podemos en Madrid cara a las elecciones municipales que están ahí a la vuelta del sorteo de la Navidad, que hoy nos dirán cómo va a ser el sorteo de la Navidad. 2.300 millones de euros. Y esto, bueno, Hacienda se lleva una parte. Sabe usted que si le toca la lotería, Hacienda se lleva un pellizco, el 20%. Téngalo usted en cuenta para echar la cuenta luego, que hay que hacer muchas cosas. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, Ignacio Cosidó desmiente la información publicada esta mañana en OK Diario sobre su implicación en una operación para rescatar los papeles de Bárcenas sobornando al chofer.
El portavoz popular en el Senado niega que tuviera conocimiento de la misma y asegura que nunca la habría aceptado sin autorización judicial. Añade que no es la primera vez que sufre calumnias por parte de Villarejo, incluyendo querellas que nunca han sido admitidas a trámite.
Pablo Crespo dice que los pagos en B estaban institucionalizados en el PP.
El secretario de Organización el PP gallego ha señalado que todos los secretarios generales de la formación debían conocer la dinámica de donativos. El número 2 de la Gürtel ha reconocido que pagó sobresueldos a políticos del PP gallego y periodistas.
El PP convoca a los partidos constitucionalistas.
Pablo Casado va a reunirse en el Congreso con representantes de Ciudadanos, Foro y UPN. Busca fijar una estrategia conjunta de los partidos constitucionales en la oposición en defensa de la unidad de España. Al encuentro no acudirá Albert Rivera.
Artur Mas promete no desfallecer tras la sentencia que le obliga a devolver casi 5 millones de euros gastados, dineros públicos, en el referéndum ilegal de 2014.
Conocida la condena del que ha rebautizado como Tribunal de Ajuste de Cuentas, el expresidente catalán ha admitido que la sentencia les hace daño pero no les da miedo. Mas asegura que son intentos de destrucción personal.
Puigdemont se ofrece a ir a la candidatura de Junqueras a las elecciones europeas.
El expresidente catalán ha propuesto al líder de Esquerra acompañarle como número dos en una candidatura unitaria del soberanismo. Junqueras prefiere que los independentistas se presenten en listas separadas y ha rechazado la oferta.
El gobierno trabaja en un sistema integral de formación profesional que favorezca la empleabilidad.
El Ejecutivo planea incorporar cursos especializados en áreas tecnológicas como ciberseguridad, robótica, big data o realidad virtual dentro de las titulaciones de FP. El propósito es reformar esta educación y hacerla más competitiva.
El gobierno de Italia mantiene el reto a la Comisión Europea.
Ha enviado a Bruselas el mismo presupuesto para 2019 que ya fue rechazado por incumplir las normas fiscales comunitarias. El Ejecutivo italiano no ha cedido a la exigencia de reducir el objetivo de déficit del 2,4%, una cifra que dice será insuperable.
Reino Unido y la Unión Europea se acercan en el Brexit.
Londres y Bruselas han alcanzado un principio de acuerdo, aunque no es definitivo. Ahora falta que el gabinete de Theresa May y los 27 den el visto bueno. La primera ministra británica ha convocado una reunión de urgencia para este miércoles.
El tiempo, pronóstico, Ainhoa González.
Después de la estabilidad de la jornada de ayer y esa subida de las temperaturas, hoy esperamos un ligero descenso de los termómetros. Tampoco lo notaremos mucho, no será muy sensible, pero perdemos algún grado. Llegaremos a máximas en general de 16-17. Y en cuanto al cielo, ambiente hoy más nuboso. Las nubes van a ir cobrando protagonismo, irán cubriendo nuestros cielos y esperamos que ya de cara a la segunda mitad del día, a partir de las horas centrales de la jornada, se puedan producir algunas precipitaciones. Serían chubascos aislados, puntuales, sobre todo más probables en el extremo suroriental y también en la zona de la sierra. Y no se descarta que de cara al final del día, pues esas precipitaciones puedan extenderse a otros puntos de la comunidad. Pero hoy, en general, más nubosidad que precipitación. Aunque esa lluvia ya será la tónica con la que mantengamos estas próximas jornadas la situación atmosférica, porque tanto jueves como viernes necesitaremos seguramente el paraguas, eso sí, con pocos cambios térmicos, incluso viendo como las temperaturas nocturnas son un poquito más suaves.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Santiago Solari será entrenador del Real Madrid hasta el 30 de junio del 2021. La junta directiva del conjunto blanco lo hacía oficial a última hora de la tarde de ayer a través de un comunicado. La selección española de fútbol, por otra parte, pone hoy rumbo a Zagreb. Mañana se mide a Croacia buscando la clasificación para la fase final de la Liga de las Naciones. Este mediodía viajarán a la capital croata antes entrenamiento en Las Rozas. Sin ningún contratiempo, todos están a disposición posición del seleccionador Luis Enrique. La selección española de fútbol femenino, por cierto, empataba ayer sin goles ante Alemania en partido amistoso. Las de Jorge Vilda cierran el 2018 sin derrotas y demuestran su fortaleza de cara al Mundial ante la selección número 2 del mundo. Tenemos amistosos en el día de hoy, a las 7 de la tarde en Butarque, Leganés Alcorcón, y a las 8 y media Rayo Vallecano Grasshopper, trofeo Vallecas con carácter benéfico. Y también cita con el baloncesto, el Montaquiz Fuenlabrada recibe a las 8 y media en la Liga de Campeones de la FIBA al Nimbur Checo en el pabellón Fernando Martín y con las cámaras de la otra de Telemadrid como testigo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 14 minutos. Información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano.
Buenos días. A esta hora en Madrid, atentos a un accidente en Rivas, en la A3 de entrada a la capital, que congestiona unos 3 kilómetros de una vía a esta hora muy saturada en ese punto, en ambos sentidos. Además, encontramos intensidad de entrada por todas las arterias principales. También la M40 y M50 muy saturadas, especialmente en los tramos habituales. A esta hora, mucha paciencia, inmersos en la hora punta del miércoles.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras.
Bueno, pues lo primero que tenemos que decirles en positivo a los conductores del sur, que ya han retirado esos vehículos accidentados del paso inferior de la Plaza Elíptica. Ya está expedita. Eso sí, hay bastante saturación de tráfico en el paseo de Santa María de la Cabeza. Así que les sugerimos, si están moviéndose por Atocha, que tomen otro itinerario, la Glorieta de Legazpi, la Glorieta de Cádiz, y tomen en su lugar la Avenida de Andalucía. Por lo demás, el tráfico es muy intenso ya en todos los accesos, y sobre todo en este sentido seguimos destacando la Avenida del Mediterráneo y la Avenida de América de entrada, pero sobre todo mayor densidad de salida. No olviden que son varias ferias las que se celebran estos días en los recintos feriales. No vamos a dejar atrás la Glorieta y Cuesta de San Vicente, que hace rato que empezaba con sus problemas que se extienden ya hacia el Paseo de la Virgen del Puerto, hacia el Paseo de la Florida. No es una buena alternativa tomar Bailén, Ferraz, una ruta estrecha con alta intensidad. Lo mejor desde la 5 es que se incorporen a la M30, tome ese lado oeste hasta el Puente de los Franceses, seguro que les va a compensar en el tiempo.
No hay novedad hasta ahora en la red de metro y la red de cercanías de Renfe, que sepamos, claro. Titulares de la Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez y Loli Jurado.
Bueno, pues la consejera madrileña de Transportes y el delegado de Gobierno se reúnen hoy para intentar poner fin a esa sucesión de actos vandálicos ocurridos en el metro y también en el servicio de cercanías de Renfe.
José Manuel Rodríguez Uribes, el delegado del Gobierno, ofrecerá colaboración a Rosalía Gonzalo, pero advierte: la seguridad en metro es cosa de metro y, por tanto, la Comunidad de Madrid deberá hacer un esfuerzo por mejorarla.
Debemos tener en cuenta que es una competencia fundamentalmente de la Comunidad de Madrid y de Metro de Madrid en lo que tiene que ver con estas cuestiones de los grafiteros y las pintadas de los trenes, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí seguramente tendré que pedirles también que hagan un esfuerzo de seguridad, ¿no? Es verdad que si luego eso tiene un mayor recorrido porque hay delitos o hay violencia o hay problemas de orden público serios, pues la Policía Nacional, claro que sí, está también para eso, ¿no? Está fundamentalmente para eso.
Por su parte, la responsable regional de transportes acude al encuentro con voluntad de encontrar soluciones y recuerda que la empresa ya ha aumentado en un 20% su presupuesto para seguridad.
Y la gran APR Madrid Central se acerca cada día más a los tribunales. El gobierno regional insiste en que desde el ayuntamiento no se le ha remitido toda la documentación necesaria y que sin ello no habrá autorización.
El Ejecutivo Autonómico acusa a Manuela Carmena de oscurantismo. No dudará en poner el proyecto estrella en manos de los jueces, aunque antes agotará todos los trámites posibles, incluido el reenvío al consistorio del requerimiento oficial de los informes.
Mientras, la plataforma de afectados ha pedido una reunión con la alcaldesa para retomar el diálogo que está estancado, dicen, desde el pasado mes de octubre.
Quieren que el ayuntamiento incluya en su proyecto 7 de sus propuestas con las que pretenden aliviar los problemas de movilidad que dicen traerá su puesta en marcha. Piden autobuses lanzadera gratuitos en Gran Vía, decibeles a Plaza de España, búho metro, más autorizaciones de acceso para los titulares de comercio y carga y descarga de 7 a 7. José Antonio Aparicio es el portavoz de los restauradores de la Plaza Mayor.
apelar a la alcaldesa de Madrid a que se reabra de nuevo este diálogo que el 24 de octubre quedó cerrado e intentar que se analicen, se estudien, porque estas propuestas, estas siete propuestas, son propuestas basadas en el sentido común que pretenden mejorar el operativo.
Insisten en que sin diálogo Madrid Central será un fracaso.
Por cierto, que el ayuntamiento presenta el dispositivo especial de seguridad y de movilidad para Navidad, un plan que entrará en funcionamiento el viernes 23 de noviembre, coincidiendo con la inauguración de la Gran Vía.
En la presentación en la que estará el delegado del área de seguridad y emergencias, Javier Barbero, se van a dar a conocer los dispositivos que se han diseñado para que la ciudadanía disfrute de unas fiestas de Navidad seguras y donde esté garantizada también la movilidad en la ciudad.
Y hoy vamos a terminar, Loli, con una protesta laboral. El sindicato CESIF ha convocado a los empleados de Correos en Madrid a una manifestación contra las promesas incumplidas del gobierno.
Un recorrido que se iniciará a partir de la 1:30 de la tarde en Neptuno y concluirá en la Puerta del Sol. Quieren que Correos forme parte de la agenda prioritaria del gobierno y que se solucionen los problemas que complican, dicen, el futuro de la mayor empresa pública del país. Piden un plan de viabilidad para la empresa y la necesidad de mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores.
Como acabamos de contar y venimos destacando a lo largo de esta mañana en Buenos Días Madrid, hay una reunión hoy de la delegación de gobierno, de la Consejería de Transportes, para hablar de lo que está ocurriendo en el metro con los ataques de los grafiteros. La unidad móvil de Buenos Días Madrid está en el metro hoy. Julia Talavera, buenos días.
Buenos días. Desde la boca de metro de Pacífico, por aquí podrían entrar sin ningún problema grupos de grafiteros y protagonizar estos ataques. Se conocen perfectamente los túneles, las conexiones, los transbordos, las puertas de emergencias. Y como me dice Juan Ortiz, que es un maquinista y portavoz además del sindicato de este colectivo, saben perfectamente elegir el momento y la hora oportuna. Es así, ¿no? Buenos días.
Buenos días. Así es. Saben en qué momento tirar del tirador de alarma para que el tren pare en donde ellos quieren. Para pintarlo.
Y preocupa la seguridad en este caso de todos los trabajadores de metro, de los propios usuarios y hasta lo que les pueda pasar a ellos si están en las vías.
Efectivamente, nos preocupa nuestra seguridad, de los viajeros y de los propios grafiteros, porque se bajan a las vías y los trenes de la otra vía siguen pasando, por supuesto.
Cada vez más violentos y con ataques directos a los propios conductores de metro.
Eso es, el otro día sufrimos una intrusión en cabina, que eso no había pasado nunca, y es un secuestro de un tren, lo que decimos. Y es el problema que tenemos.
Y claro, actúan con mucha impunidad porque dicen, les detienen, no les pasa nada. ¿Qué estáis pidiendo en esa reunión de delegación de gobierno con la Consejería de Transportes?
Pues lo que pedimos es que nos hagan agentes de la autoridad, porque en casos como el del otro día, que acceden a la cabina, las penas serían bastante más graves. También pedimos más vigilantes de seguridad y que las entradas a las cabinas de los trenes se pongan unas cerraduras más seguras, porque ahora mismo se entra con muchísima facilidad.
Juan Pablo, hemos escuchado también a la policía decir que no pueden tener a un policía en cada estación de metro, pero dicen los maquinistas que sí se puede aumentar la seguridad privada, ¿no?
Por supuesto, porque en los últimos años ha bajado muchísimo la seguridad privada del Metro de Madrid, aunque digan que han aumentado un 20%, pero es que llevamos unos recortes en seguridad que son muy grandes.
Juan Pablo, es la situación, como decíamos, de algunos trabajadores de metro que han vivido en primera persona esos ataques preocupantes, porque decían, se pone pues en alerta a todo el que trabaja en metro, trabajan con el alma en vilo, ¿no? Cuando uno entra a un túnel, cuando son las 6 de la mañana y quizás puedan entrar, decíamos, por cualquier estación de metro.
Eso es, cuando ya ves a un grupo de gente joven numeroso en una estación, pues ya se te ponen los pelos de punta porque no sabes qué va a pasar.
Uh-huh. Pues veremos qué pasa en esa reunión de la Delegación de Gobierno y la Consejería de Transportes, a ver si ponen más seguridad y protegen el trabajo, por ejemplo, de Juan Ortiz o de sus compañeros del Sindicato de Maquinistas. Ya quedan sus reclamaciones y hemos contado esa noticia en Buenos Días Madrid. Más noticias, más información en El Intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
El intercambiador de noticias, de claves de la actualidad, hoy con Ferran Boiza, de Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Eva Estival, Diario La Razón. Buenos días.
Hola, buenos días.
No se habla de otra cosa en Madrid, Ferran, Eva, que de la crisis en Podemos, que yo no sé si se va a resolver de alguna manera satisfactoria, porque ellos saben que se han metido en un buen lío entre todos y lo han gestionado bastante mal pensando en las elecciones, Ferran.
Sí, realmente es una crisis que tiene de muchos frentes. Veremos cómo se resuelve, pero tiene muchos frentes. Yo creo que lo que subyace en el fondo, en este enfrentamiento entre Pablo Iglesias, que lo está haciendo por personas interpuestas, por Julio Rodríguez, por Ramón Espinar y Manuela Carmena, que yo creo que es el quid de la cuestión, el enfrentamiento entre Iglesias y Carmena, son las dudas sobre si la alcaldesa, en caso de repetir en el 2019, estaría 4 años en la alcaldía o se iría en 2001, que es el rum-rum que hay en Madrid desde hace tiempo y incluso en el propio Podemos así lo cree, ¿no? Yo creo que es por esa eventualidad que Iglesias no solo está batallando por colocar a Alex Gemat, a Julio Rodríguez, en el número 2 de la lista de Carmena. Es también la razón por la cual, creo yo, en la lista de las primarias que encabezaba Rodríguez, se desplazó a los concejales afines a Carmena. El objetivo era situar a personas próximas a Julio Rodríguez para que integren su núcleo duro en caso de que la alcaldesa dé finalmente la espantada en 2021, que ya digo yo que es un run-run que lleva semanas corriendo. Y yo creo que es también la razón por la que Carmena batalla para que su número 2 sea Marta Higueras. Es muy relevante que Higueras, por ejemplo, que es reacia a hablar con la prensa y fuera protagonista el domingo de un larguísimo reportaje en el dominical del País y que por primera vez verbalizara que le gustaría sustituir a Carmena cuando la alcaldesa no esté. Ese es el movimiento, yo creo, de Carmena, que trata de cortocircuitar Pablo Iglesias. Además, Carmena, como ya se ha dicho, reiteradamente quiere soltar lastre, dejar a un lado a los ediles que tantos problemas le han provocado esta legislatura y rodearse de concejales de confianza, ¿no?
¿Qué añades tú de esto, Eva?
Sí, bueno, esto es, además, como apuntan los regionistas, es un suicidio de Podemos de cara a las elecciones, porque vamos, ellos mismos asumen que Carmena es la persona capaz de revalidar el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? El diputado Martínez Abarca ayer en su blog decía una frase muy clarificadora, que dice que eran unas primarias para que decidiera la gente. Era una forma de coger una parte sustantiva del equipo de Carmena como rehén. Si quieres a tu equipo, te tienes que tragar el mío.
Sin duda. Si quieres a tu equipo, te lo tienes que tragar, pero claro. Es que aquí, al final, van a ir todos en la misma lista. Los antiguos, los no antiguos, los que se van, los que echan. Y, en fin, va a ser una lista un poco compleja, ¿eh?
Pero en este enfrentamiento, yo creo que además está quedando...
La palabra es enfrentamiento.
Bueno, es un enfrentamiento abierto y yo tampoco lo desvincularía, nos queda lejos, pero cuando después del verano Manuela Carmena avanzó que tenía intención de repetir, recordemos que dijo, he llamado a Pablo Iglesias para comunicárselo por deferencia y también a Pedro Sánchez. O sea, yo creo que de aquellos lodos viene lo que ha sucedido ahora, ¿no? Pues yo creo que en este enfrentamiento también está quedando muy tocada la credibilidad democrática de Podemos. Porque hemos visto, porque sí, no ha faltado evidentemente quien lo filtrara, que la decisión de suspender de militancia a los 6 ediles de Carmena se toma en 16 minutos. Sí. Lo explicamos hoy en la mayoría de medios. Se toma en 16 minutos sin debate interno a propuesta de Julio Rodríguez. Y por si falta algo, antes de que se acabe la votación, o sea, cuando todavía está votando la novena persona del comité de dirección y falta todavía porque vote la décima y última persona del comité de dirección, se filtra la noticia de que ya están suspendidos los ediles. Incluso una diputada de Podemos, Mónica García, herrejonista, por cierto, parece en este chat que hoy reproducimos algunos medios, parece escandalizarse por el hecho de que ya está en la prensa lo que todavía no han acabado de decidir. O sea, había una decisión previa de expulsar a estos concejales afines a Carmena para forzarla a ella y queda muy tocada la credibilidad democrática de un partido que vino a regenerar la vida política.
Sin duda lo que han conseguido es que en la actualidad de Madrid, fíjate, Madrid Central, todo el asunto que estábamos hablando de la seguridad en el metro con los grafiteros, en estas horas, sobre todo de lo que se habla es de esa crisis interna que puede derivar y tener unas consecuencias electorales notables, porque ellos mismos lo dicen y lo están diciendo, dice, esto nos va a costar caro en las elecciones, esta imagen que estamos dando de división y de enfrentamiento. Pero bueno, se irá acercando el momento de ver la lista, la candidatura de Carmena y se plasmará la expulsión y seguiremos hablando de este asunto, por supuesto, y dando claves de la actualidad en este intercambiador hoy con Ferran Boiza. Hasta que tengas un buen día, compañero, en el Diario El Mundo, que vaya bien.
Gracias, igualmente.
Querida Eva Estival, Diario de la Razón, que vaya bien. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Camino de la tertulia de Buenos Días Madrid, las 8:30.